Yo quiero ahí hacer una pregunta y es la siguiente. Bueno, hablamos de la academia y la hemos como centrado como hacia el tema de universidad, formación de profesionales, pero creo que el concepto puede ser un poco más amplio desde mi punto de vista y quiero preguntarle la formación BIM puede irradiarse y puede permear otros sectores de la educación como la parte tecnológica, la parte técnica, la parte profesional y la parte posgradual, o debemos enfocarnos por ahora en la parte profesional. ¿Cómo ve usted que debería ser esa permeabilidad o esa penetración del BIM como un concepto general de base de datos en la cual pues hasta un economista puede estar interesado, a un sociólogo, un antropólogo o un trabajador social? ¿Cómo debería ser esa penetración de BIM dentro de todo el ámbito académico y formación de personas o de perfiles que van a estar, que necesita la industria? ¿Por dónde podríamos o dónde debería estar el enfoque general de la academia?
De la academia. Bueno, eso es una discusión. También me gusta mencionar al arquitecto Jorge Gutiérrez, que es director de docencia de la Universidad Católica. Es una persona que con muchos años de experiencia, más la visión innovadora que él tiene, orienta mucho a veces el ímpetu que uno tiene sobre el BIM, ¿sí? Es decir, yo desayuno, almuerzo, como, tengo sueños de BIM, ¿sí? No hago sino BIM. Entonces, okay, cuando empiezo a hablar de BIM se puede disparatar todo. Ajá.
Le cambia la expresión.
Y me gusta mucho cuando tengo la oportunidad de discutir con él estos temas, ¿no? Hacia dónde está enfocado. Y él, pues digamos, en su serenidad respecto al proceso, me hace reflexionar sobre muchas cosas. Y una de esas es cómo todo esto tiene que ser procesos integrales, ¿sí? En las universidades lo más interesante sería que, por ejemplo, las tesis de grado fueran postuladas como un ejercicio académico en un entorno real. En cómo puede un ingeniero y un arquitecto generar un proyecto de manera coordinada, integral, y no en manera de silos aislados en que, bueno, arquitecto, haga usted el diseño, me lo pasa y yo le digo si se cae o no se cae, más o menos, ¿no? Es, venga, sentémonos los dos, pensemos mancomunadamente como un equipo y desarrollemos soluciones.
Sí. Pero es que eso es lo más difícil.
Exacto.
Realmente es la parte.
Entonces ahí se amplía el espectro de profesiones que pueden empezar a estar involucradas a partir de, es decir, un abogado ve el modelo virtual y, ay, tan bonito, ¿puedo entrar adentro? Sí. ¿Se puede abrir la puerta? Sí, puedo. Bueno, pero ese no es el BIM, ¿sí? Lo importante es entender cuál sería el rol de de un abogado dentro del equipo de trabajo. Bueno, pues él puede mirar los contratos, la normativa, pero tener esa información en tiempo real, poder saber cuáles son las dimensiones reales del predio en el que se van a estar, qué escrituras están ligadas a él, cuál es todo, etcétera, etcétera. Un economista, ¿cierto? Bueno, venga, miremos cuáles son los datos confiables de inversión, cuáles son las proyecciones económicas, qué tal si se mueve esto, si se sube. Y no como sucede hoy en día, que llega la señorita de ventas y le dice al arquitecto, sí, ¿se acuerdan los apartamentos de 3 alcobas del 10º piso? Hay que hacerlos de 2 alcobas. Bueno, sí, ya tengo la licencia, todo ya. Y es, ¿sí? Entonces, creo que en ese ámbito hay que manejarlo de forma integral. La parte técnica, pues sí, tenemos modeladores y tiene que haber, a la par de eso, tiene que haber una estructura de roles dentro del BIM, ¿sí? Y saber quién hace el modelo y cuáles son las competencias que debe tener ese modelo. Obviamente yo no puedo decirle al que hoy es delineante que piense en el BIM de la misma manera que pensaba su ejercicio profesional de delineante.
Sí.
Sí, él tiene que hacer un salto y ver que su rol es diferente, que su participación es diferente. A nivel tecnológico, se abren también muchísimas posibilidades realidad virtual, entornos de realidad aumentada, el internet de las cosas y cómo, bueno, o sea, ahí desde el punto de vista tecnológico mucho, mucho que hacer. Y lo más importante que me parece a mí, tanto a nivel digamos a nivel pregrado, ¿sí?, es hacerles entender y no perder la visión de que el BIM no viene a reemplazar las profesiones, sino que debemos seguir siendo arquitectos, debemos seguir siendo ingenieros, abogados, psicólogos. Todos ellos tienen que mantenerse la profesión, y el BIM viene simplemente como algo momentáneo en el tiempo, no sé, por 100 años, 200 años. Ayer hablaba con un profesor y decía, bueno, de pronto el próximo salto va a ser al BAM o al cualquier otro nombre.
Sí, ¿sí? ¿Cuál otra letra?
Pero la profesión tiene que mantenerse, es decir, el ejercicio profesional, y es donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo grande en la academia y mantener controlado todo lo que implica la gestión digital de proyectos dentro de ese marco de referencia.
De acuerdo, es como la evolución de los temas. Y estamos en este momento en el tema BIM, pero mañana sí, efectivamente puede ser otra cosa totalmente diferente.
Claro, no sabemos qué nos trae los computadores cuánticos y nos
sí,
entonces ya no necesitamos
pantallas, ya no necesitan teclados,
sí, ya no hay gas natural, entonces ahora se consume, bueno, no sé. Pero a nivel de profesional de posgrado, me parece que es muy importante centrar el esfuerzo en que podamos ser muy eficientes en nuestro ejercicio profesional, ¿sí? Que logremos excelencia en las cosas, que logremos innovación, que no... Es decir, ir a las obras y encontrar todavía inconsistencias en que, o sea, usted pasa por una obra y dice, oye, están demoliendo el concreto. ¿Por qué? ¿Cierto? Algo pasó, no leí el set que era. Es que se acuerda que en la reunión pasada usted dijo y se nos olvidó, y después no le hicimos trazabilidad. Y al final no sabemos quién fue, y bueno, pues dejar así. Y al final el usuario está pagando, pues, todo eso. Siempre el constructor
va a admitir los sobrecostos, claro.
Va a tener su ganancia.
Vale, ok. Para cerrar, bueno, acá hay una. No sé si pasamos a una. Teníamos una pregunta que llamamos caliente.
Bueno, esta es una pregunta bomba.
Momento hot de la charla.
Y es la siguiente, bueno. Todo el tiempo hemos hablado de BIM, hemos hablado de su experiencia, pero es inevitable hacerle la siguiente, y es la experiencia del arquitecto Víctor se concentra básicamente en el desarrollo de proyectos utilizando un software que no es el que normalmente todos conocemos, sino es el que está siendo difundido y no es el que está tomando inserción general y masificando
en Colombia
y masificando, bueno, en otros países también. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué la rebeldía ahí? ¿Por qué lleva 20 años llevando la contraria respecto de lo que todo el mundo está haciendo?
Sabiendo usted que una buena acción siempre tiene su correspondiente castigo.
No, ya, yo soy casado. No digo...
Si quiere borramos esa parte.
No, vea. Usualmente, cuando pienso eso, digo, bueno, no... Uso el Archicad porque no había Revit en ese entonces, pero eso no quiere decir que no, es que me tocó con esta que era la feita y no había más, ¿no? Hay un análisis mucho más grande en cuanto a este tipo de herramientas. Es decir, a medida que cuando yo estaba aquí, iba a una obra, estaba Stanley, la marca, todas las herramientas Stanley eran
símbolo de
calidad. Sears, ¿no? Kraft, todo ese tipo de herramientas. Decía uno, esta herramienta es muy sólida, me va a durar, me va a ser, ¿cierto? Hoy tú vas a un home center, a uno de estos almacenes, y son infinidad de marcas, o sea, es muchísimo. Y eso pasa hoy en día en la industria del software BIM. Es decir, hay un listado, ¿sí?, que desarrolló Load Planner, donde muestra más o menos 160, 170 soluciones softwares catalogadas en 10 diferentes aspectos, para simulación, para análisis, para generación 3D, para control de presupuestos, para control de programación, etc. O sea, ahí arquitectura paramétrica, arquitectura generativa, todos esos conceptos que se empiezan a abrir cuando la industria de la construcción se da cuenta de que puede andar a un ritmo mucho más acelerado de la mano del desarrollo de tecnologías digitales. Entonces, ya hoy lo que me gusta un poco, volviendo a la academia, es que nuestros estudiantes no son, ¿cómo se podría decir? Es que decir monógamo no me suena mucho, pero... O sea,
que, no, creo que esa parte no va.
O sea, los estudiantes en la universidad tienen la posibilidad que yo no tuve, ¿sí? Ellos, ellos pueden ver, ellos en un semestre pueden aprender el manejo instrumental del Revit o el manejo instrumental del ArchiCAD, de tal manera que cuando ellos lleguen a su escenario profesional, para ellos sea irrelevante con cuál herramienta me pongan a trabajar. Es decir, si yo estoy en un curso de carpintería, lo más importante es el arte de desarrollar y entender cómo va la veta en la madera, que esté seca, que da. Si yo tengo una sierra Miquita o Stanley o Craft o cualquiera de estas herramientas, pues es irrelevante el resultado.
Es mi habilidad para
lo que yo necesito, lo que yo necesito es estructurar una serie de criterios importantes para que usted pueda decidir cuál es la mejor herramienta. Y de ahí nace algo que promuevo mucho, y es en lo que estoy ahorita más haciendo fuerza, es al concepto del Open BIM, que básicamente es cada profesional debe estar en la libertad de escoger la herramienta que mejor resuelva sus necesidades profesionales, ¿sí? Es decir, es la herramienta al servicio de mi profesión, no mi profesión al servicio de una herramienta que me pidió mi mejor cliente que tenga, ¿sí? Entonces, si una empresa grandota le dice a usted, bueno, le voy a dar un contrato de muchos millones, pero tiene que usar esta herramienta, y usted no tiene ni idea cómo funciona la herramienta, ¿qué hace uno? Sí, listo, uff, es de una, ¿cierto? Y después allá rascándose la cabeza, ¿qué está en esta herramienta? Eso es muy ineficiente, ¿verdad? Si yo lo pudiera hacer con esta otra, se daría a toda. Entonces, el promover el Open BIM en todos los escenarios me parece que es el camino que se debería seguir, y la herramienta con la que uso, y digamos ahí un poco redondeando la pregunta, es, me vuelvo terco, en eso, en que el BIM tiene que ser abierto, es decir, yo no puedo estar sesgado a trabajar en uno solo. Y Nemetschek, que es la dueña de la empresa que produce ArchiCAD, está enfocada en eso, cómo conectar transversalmente la experticia de todos los profesionales que intervienen en un proceso arquitectónico, y me parece, pues a mí me da resultado, ¿sí? No puedo decir que una herramienta es buena y la otra no es buena. ¿Esta hace columnas? Sí. ¿Esta hace columnas? Sí. ¿Esta saca cantidades? Sí. Lo importante es que tenga una certificación IFC que permita desarrollar procesos paramétricos y que me permita integrarme a un flujo de trabajo cualquiera.
Sí. Valioso. Y es que ahí yo quisiera decir, al final del día, arquitecto, usted después de 20 años de estar trabajando con una herramienta, usted le conoce prácticamente los intestinos a la herramienta. O sea, usted, de alguna manera, la eficiencia que usted logra ya después de 20 años de tener una herramienta es que usted la maneja con una mano atrás, un ojo tapado, y pretender de un momento a otro, pues de seguro las otras herramientas pueden ofrecer también muchas ventajas, pero ya difícilmente va a haber algo que lo supere, porque usted ya está cómodo, lo maneja, ha logrado interoperar y ha logrado compartirlo. Eso es lo que nos empieza a suceder a todos. De alguna manera uno en algún momento se decanta por una herramienta. Siempre termina sucediendo por gusto, porque fue la única que pude aprender, la única que me enseñaron. Pero de alguna manera, si logro hacer que se comparta con las demás, que intercambie esa información, que es lo valioso de ella, y lo logra hacer funcionar, debería ser ese el camino para que funcionara, no debería exigir una en particular.
Es que yo creo que lo importante es encontrar ese punto de conexión en donde la información se consolida de forma tal que yo la pueda leer con cualquier herramienta, como puede pasar en este momento con el PDF. Un PDF puede haber sido hecho de cualquier manera, con cualquier editor de texto, y cuando yo voy al PDF con cualquier lector, pues extraigo la información. En este momento creo que nos está faltando un poco en Colombia es poder entender cuál es ese PDF del BIM que nos va a permitir que, independientemente de la herramienta en la que yo lo haya procesado, yo como entidad que contraté el diseño o la producción de ese modelo, pueda extraer la información que necesito, sea en cantidades, sea en planimetría, sea en costos o en lo que sea. Y creo que ahí es donde nos hace falta, y hay mucha desinformación, y hace falta mucha información en entender que si lo haces en software X, Y, Z o D, al final tienes que entregar un producto que lo pueda leer cualquiera
y que pueda extraer un proyecto.
Exacto. Igual que como un mueble lo puedes hacer con un serrucho, con una sierra, pero al final el mueble tiene que cumplir con las condiciones
sentado en la silla que estoy haciendo.
Exacto. Y ese es un tema
servir para el uso, para el que lo cree.
Claro, y ese es un tema que tendremos que abrir un podcast más adelante de cómo generar esa interoperabilidad, porque en este momento yo noto en el mercado y porque ese tema de la difusión hace una línea, y es que a la gente le da miedo aprender una herramienta distinta o un proceso distinto por el miedo de llegar a un cliente deseado y que el cliente le diga no, es que esa herramienta no es la que yo quiero, yo la quiero en otra. Entonces pierde el cliente y siente como que ha perdido el trabajo de formación. O por otro lado, el profesional o la persona que está en formación y recién sale y aprende una herramienta en particular, y cuando se va a enfrentar al mercado laboral se da cuenta que todas las ofertas están encaminadas a una sola línea. Entonces dice, no, pero yo para qué aprendí esto si ahora tengo que invertir otro tiempo en aprender una herramienta para poderme sentar y vincularme al mercado laboral. Y creo que ahí hay un obstáculo grandísimo para que el BIM pueda potenciarse completamente en Colombia, y es entender, si bien que la herramienta no es importante, entender que los profesionales, los profesionales o quienes se están formando, tienen que adquirir una habilidad de aprender y desaprender rápidamente y volverse, yo les pongo, políglotas digitales. Y es que rápidamente tienen que aprender un idioma y aprenderse a comunicar con todos, de programación, tienen que aprender de cómo la documentación o el software que está utilizando el ingeniero civil, el eléctrico y demás, y tener la capacidad de responder. No puede quedarse con, pues yo hablo español y usted habla chino, entonces no podemos hacer el proyecto. No, rápidamente tiene que encontrar el medio de comunicación. Sí. Y ahí creo que nos hace falta poder dar ese paso para encontrar.
Y ahí hay otra parte importante. Como tú dices, sí, o sea, yo tengo extremadamente arraigado en mí el manejo de esta herramienta, pero algo que he aprendido con la herramienta es que yo no puedo llegar allá a los ojos de todos con esta herramienta, o no somos amigos. No, no podemos. Tú y yo no funcionamos si tú no haces las cosas como yo las hago.
Ajá.
Más la visión es, listo, déjame ver cómo yo puedo integrar lo que tú haces y tú integrar lo que yo hago en un solo flujo de trabajo que logre el objetivo que se está planteando. Y eso requiere, otra vez lo que decíamos al principio, un trabajo cultural, una transformación que es posible. Es decir, aquí yo tuve un lapso como de 15 años que no vi el país. Y el país que me fui era un país, desde el punto de vista arquitectónico, guiado por Rogelio Salmona. Es decir, eran ladrillos por todo lado. Al regresar encontré una arquitectura completamente diferente. Socialmente también, yo no había vivido el Transmilenio. Entonces, pasar de la Caracas en concreto a ver esta estructura metálica y un sistema prefabricado que estructura el proceso fue una sorpresa muy grata. Y creo que los procesos de transformación cultural son posibles y no necesariamente debemos estar ahí dos cosas que me parece importante fortalecer: el manejo bilingüe, es decir, que acá cada vez sea más un país reconocido por ser más bilingüe. Desde la academia hay que, creo que es también parte de la responsabilidad que debe tener, y poder abrirnos y promocionarnos y mostrar lo buen profesionales que somos acá, lo capaces y que somos desde, no desde la, de la inventiva indígena, la malicia indígena, sino realmente con innovación y en un mundo moderno. Y
para eso son estos micrófonos, justamente porque podemos contarle que son varios, afortunadamente, colegas, así como está usted afuera de Colombia, que nos han escrito, se han comunicado con nosotros, o de otros países que nos están contando acerca de escuchar este podcast y de dar a conocer justamente nuestros temas.
Sí. A mí me parece increíble, y como dije al principio, les agradezco mucho la posibilidad de compartir así rápidamente
volveremos
un poco a la experiencia y poder mostrar como una visión y un camino. De pronto, lo que tú decías, no es igual a la que todo el mundo tiene, pero sí es una visión estructural, y lo interesante sería poder pues seguir adelante, ¿no?
Bueno, arquitecto, muchas gracias por su tiempo, por su experiencia, por sus comentarios, son muy valiosos, y esperamos pues tener una nueva oportunidad para seguir conversando.
Sí, señor. Vamos a pasar primero, antes de cerrar completamente, Alejandro, a un aviso parroquial. Vamos a compartir aquí una pequeña entrevista que tuvimos de un evento que sucedió el día jueves 4 de julio del BIM Forum Colombia. Entonces, vamos a escuchar.
El día de hoy hemos participado de un evento del BIM Forum Colombia que ha tenido como nombre BIM Camino a la Transformación Digital. Y por ello estamos aquí con Victoria Cunningham. Victoria es directora de Productividad y Sostenibilidad en la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, y además directora del BIM Forum Colombia. Entonces, Victoria, con el muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bienvenida a este espacio y los micrófonos de BIM Station. ¿Cómo va todo?
Hola, Germain. Muy bien, muchas gracias. Mucho trabajo y muy contentos con este evento.
Ay, genial. Muchas gracias por darnos este espacio. Sabemos que has estado supremamente ocupada con el tema y también hemos estado muy, muy contentos participando del evento, y por eso tenemos unas preguntas para que le contemos a nuestros oyentes de BIM Station cómo va el tema del BIM Forum Colombia. Entonces, la primera es la siguiente. En octubre del año pasado se realizó el lanzamiento del BIM Forum Colombia y como una apuesta para la digitalización y productividad del sector de la construcción. Quisiéramos que nos cuentes, Victoria, ¿en qué ha estado trabajando el BIM Forum Colombia durante todo este tiempo?
Sí, Germain, mira, el año pasado se hizo el lanzamiento oficial, un poco para formalizar el trabajo que se venía haciendo hace más de 2 años con 10 empresas fundadoras con las que hemos venido trabajando, principalmente, pues uno, en definir la estrategia, las líneas de trabajo, en articulación de actores, en ir vinculando a distintas entidades al tema del BIM, y en generar un lenguaje común. Hemos trabajado mucho como en ese tema del lenguaje común, porque esto para la implementación de BIM es fundamental que haya como unos códigos comunes de comunicación para poder manejar los procesos, pedir las cosas a los proveedores. Bueno, digamos que yo lo comparo con el idioma, que uno no puede comunicarse con la gente si cada uno habla un idioma distinto. Lo mismo pasa con el BIM. Entonces hemos estado enfocados en eso hasta octubre del año pasado, como te decía, y en octubre el evento ya fue para oficializarlo y hacer como una apertura más formal, digamos, y para empezar a recibir nuevas empresas en el BIM Forum, porque es en la medida en que haya más participación, pues funciona mejor.
De acuerdo.
Este año hemos estado trabajando, trabajamos como en mesas técnicas con distintos temas. Entonces hemos trabajado en la parte de proveedores, que es una de las brechas, digamos, o de los temas importantes a trabajar para poder lograr que esta metodología fluya, digamos, y se implemente de manera adecuada en las empresas. Tenemos una mesa de trabajo de organizaciones, que lo que busca también es generar insumos para que las empresas puedan diseñar sus estrategias de adopción de BIM e implementarlas. Tenemos una mesa de gobierno, que con el gobierno hemos estado trabajando a raíz también de un convenio que firmó la Financiera de Desarrollo con el Reino Unido para apoyar la adopción de la metodología a nivel gobierno y en la implementación en obras públicas, en obras contratadas desde el Estado. Esa es una mesa de trabajo que se está fortaleciendo. Ya vamos a contar con la participación de varias entidades del gobierno nacional y estamos como validando la estructura de los grupos de trabajo ya en ese ámbito, digamos, de gobierno, y vamos a estar ahí participando muy activamente, pues porque ha habido un reconocimiento de los avances que ha tenido el BIM Forum en eso. Y la otra mesa de trabajo que tenemos muy grande es la de educación, la llamamos, porque sabemos que la industria está requiriendo más profesionales que sepan de este tema y que lo sepan bien. Entonces ahí se requiere, uno, actualizar a los profesionales existentes, y dos, que los profesionales que se gradúen ya vengan un poco con estos conocimientos y habilidades, porque hemos detectado que no es solo un tema de tener conocimientos técnicos, sino que tiene que cambiar la forma de enfrentar los proyectos, de trabajar entre los distintos actores, de organizar la información, y un montón de cosas que tienen que estar desde la academia, desde el pregrado, tiene que cambiar la forma de enseñar, que trabajen más colaborativamente, que haya interrelación entre las distintas disciplinas, cosas que hoy en día no siempre pasan en todas las universidades. Entonces ahí tenemos a un grupo como de 60 universidades y con ellos estamos trabajando en esa línea. Entonces un poco, pues lo que te decía, sensibilizándoles, diciéndoles esto ya es una metodología más o menos que, o sea, ya está encima, tenemos que ponernos al día, y un poco dándoles elementos para que transformen sus currículos y sus formas de enseñar. Entonces hemos trabajado como en esas líneas de trabajo. En Medellín también hicimos un programa de comunidades de práctica, que es como un espacio de interacción y de generación de conocimiento entre los distintos actores. Entonces hemos hecho 4 sesiones con ejercicios puntuales un poco para ir mostrándoles a ellos en la vivencia, digamos, un poco los retos, las diferentes posiciones y formas de entender un proyecto que puede haber entre los distintos actores. Pues han hecho ejercicios de interoperabilidad, flujos de trabajo. En eso hemos estado con bastante trabajo.
No, excelentes noticias, sí, bastantes líneas de trabajo escuchamos. Yo creo que nos emociona mucho escuchar todo ese trabajo que se está haciendo justamente para podernos integrar y participar en ello. Y en esa línea, entonces quisiera preguntarte, el evento en el que acabamos de estar, ¿en qué consistió este evento en el cual se ha invitado a asociarse y a ser parte del BIM Forum Colombia? ¿En qué consistió a lo que hemos asistido el día de hoy?
Pues mira, la verdad es que el BIM implica en efecto mucho trabajo. El objetivo del BIM Forum Colombia es una plataforma de articulación de actores y gestión del conocimiento en torno al BIM. Eso suena fácil, pero pues es un montón de frentes de trabajo y de acciones, y sabemos que en el mercado o en el país pues hay gente que no tiene ni idea todavía que es BIM, hay gente que ya sabe pero tiene dudas y miedos para empezar la implementación, y hay unos que ya han empezado y que hay que un poco que recoger esas buenas experiencias, y a su vez pues implica a la academia, como te dije, a las entidades del gobierno, a los proveedores de construcción, tanto de insumos como de diseños, a las empresas constructoras, a los proveedores de temas BIM, digamos, es un montón de gente. Entonces hay muchas cosas que hacer, y para eso pues necesitamos como apoyos para poder funcionar. Entonces el evento de hoy fue el primer evento que hicimos ya mostrándole como una oferta de valor a los que queremos que sean los sponsors del BIM Forum, o sea, que apoyen esta iniciativa de transformación digital del sector de la construcción, y que nos apoyen, digamos, lo que te digo, que nos apoyen para poder funcionar mejor y tener mayor cobertura a lo que hemos tenido hasta ahora, y que tengan algunos beneficios comerciales, porque igual pues son negocios, y que vean como retribuido, además del proceso de transformación que se está liderando y que va a implicar a toda la cadena, temas comerciales propios de ellos. Entonces lo que hicimos fue generar un aporte de valor, invitar a los sponsors y generar también esa articulación y evidenciar que a veces las empresas tienen unos problemas o unos retos para los cuales ellos o tienen soluciones o podrían desarrollar soluciones. Sí. Entonces también fue como eso, uno, pedirles el apoyo para poder funcionar, y dos, empezar como esa interrelación y networking entre empresas del sector productivo y las empresas que tienen soluciones para la gestión empresarial.
Perfecto. Y entonces en esa línea, como fue como esa invitación para ser sponsors a ciertas categorías, ¿qué sigue ahora? ¿Hacia quiénes otros va a apuntar ahora esa serie de invitaciones a asociarse, ya sean pequeñas empresas, independientes o personas que empiezan a ingresar en ese tema, ¿cómo se van a vincular?
De acuerdo, pues nosotros creemos que la fuerza del BIM Forum va a ir creciendo en la medida en que tenga más actores. Lo que te digo, ya tenemos actores institucionales, universidades, tenemos a nuestras 10 empresas fundadoras, tenemos una red a nivel latinoamericana con la que también trabajamos el tema de BIM y vemos retos compartidos, y en esa medida definimos como 3 categorías de vinculación al BIM Forum, 4 personas. Una es personas naturales, que sabemos que hay profesionales pues, que tienen que actualizarse, lo que te digo, estar vinculados al BIM Forum, pues les va a dar como escenarios, uno para compartir sus conocimientos y dos para adquirir unos nuevos. Empresas, que ya son las empresas de la cadena de valor de la construcción, o empresas también que estén interesadas en el tema de BIM, que sean consultoras, medianas o chiquitas, que puedan hacer parte de esta iniciativa. Los sponsors, que fueron los que invitamos al evento de hoy, que ahí están divididos en sponsor senior y élite, que tienen una diferente oferta de valor y un aporte diferencial a esta iniciativa. Y los aliados partners o aliados institucionales, que ahí lo que queremos es tener el soporte de lo que te digo, de las empresas del gobierno nacional y local, porque eso también se tiene que empezar a permear en los territorios, en las curadurías, en las oficinas de planeación. O sea, esto tiene que abarcar, esto es como una ola
permear muy grande todo, que tiene.
Sí, exactamente. Entonces, en esos aliados partners están las entidades públicas, están las universidades, es ya como todas las otras entidades que hacen parte de esto, pero que no les pedimos apoyo para funcionar directamente, sino que ellos entran y se vinculan de manera gratuita, porque lo que queremos es apalancar la transformación en ellos también, y pues no tienen una naturaleza directamente como comercial y de negocio.
Ya.
Pero son fundamentales para que se pueda desarrollar el negocio. Entonces es un poco como articularlos a esta iniciativa. Además, en ellos sabemos que hay un gran valor en temas de investigación, de nuevos desarrollos, lo que te digo, en la formación de la gente, en actualizarse y habilitar para que no se los trámites, empiecen a aceptar temas en BIM. O sea, para lograr articular a todos son unos actores fundamentales. Entonces los vemos como aliados estratégicos.
No, perfecto. Yo creo que esas noticias que estamos escuchando, Victoria, nos alegran a todos los que estamos en esta cadena de valor, dispuestos a participar colaborativamente del tema, y es una invitación para todos los que nos están escuchando justamente a través de este podcast y esta serie de iniciativas para vincularnos y para empezar a apoyar y aportar. Yo creo que tendremos una charla más larga en un próximo podcast en el que podremos hablar mucho más largo. Te agradecemos el espacio, porque sabemos que el tiempo es limitado para esas pequeñas preguntas. Un abrebocas, yo creo que eso es un abrebocas de todo lo mucho que tendremos que hablar. Y bienvenida, este es tu espacio y estos son los micrófonos abiertos para que los utilicemos para poder charlar y contarle a nuestros oyentes cómo estamos trabajando desde Colombia en el tema.
Muchas gracias, Germán, y si en efecto esto depende de todos, el éxito de la metodología y de las mejoras en productividad para el sector dependen de la buena adopción de la metodología, de trabajar colaborativamente y de compartir información. Entonces, pues quedamos pendientes del próximo podcast. Si alguien está interesado, pues creamos un correo especial para poder recibir los contactos. El correo es bimforumcolombia@camacol.org.co. Y pues quedamos muy atentos a un próximo espacio y te agradecemos también esta oportunidad de divulgar el mensaje que estamos llevando a los distintos actores.
Genial, Victoria, muchísimas gracias. Este fue un reportaje especial para BIM Station. Un buen día para todos.
Bueno, listo. Esta fue la pequeña entrevista que tuvimos desde el BIM Forum Colombia con nuestro satélite que tuvimos allá. Entonces, bueno, para despedirnos ya, les habló y estuvo con ustedes Germain Acuña, BIM International.
Alejandro González, de Taller de Tres.
Y nuestro invitado, no sé si quisiera compartir, arquitecto Víctor, de pronto algunos datos donde pudieran contactarlo.
Claro que sí. Mira, estoy en las redes sociales, la página de la empresa es beamhouse.us. Estoy en las redes sociales, en LinkedIn, como Víctor Arcos. Allí ojalá podamos crear un gran network de país acerca del BIM. para las personas que están buscando temas específicos de aprender trucos y experiencias que comparto en un canal de YouTube. Se llama Archicad Fácil y Rápido con Mr. Bean. Está en el canal de YouTube. Y de resto, en la Universidad Católica, con mucho gusto, están las puertas abiertas para participar, colaborar en todos los aspectos, especialmente, y aquí va mi cuña parroquial.
Adelante.
Esperamos en el segundo semestre, a finales de este segundo semestre, realizar el segundo bimatón en Colombia. Ese bimatón básicamente es tener estudiantes por 8 horas desarrollando un proyecto desde ceros, con herramientas digitales. En el 1 usamos Archicad, Revit, Load Planner y BigOffice para desarrollar un proyecto, tener su presupuesto, tener la programación y ejecutar el plan de ejecución BIM, que fue en lo que usamos el Load Planner. Entonces, pues ojalá ustedes estén bienvenidos y podamos hacer una...
Sí. Muchas gracias por la invitación, allá estaremos.
Allá estaremos, cuente con eso.
Bueno,
allá estarán los micrófonos. Nos despedimos por hoy, no se olviden, este es su podcast BIM Station, porque estamos en la senda de la metodología BIM. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego y gracias.